6 de la mañana en punto. Feliz amanecer para todos los colombianos. Hoy es viernes 8 de enero del año 2021. El país se despierta con la entrada en vigencia de las restricciones del anuncio que hizo el gobierno nacional con el fin de intentar frenar los contagios de coronavirus que han generado un incremento en la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. En Bogotá estamos en alerta roja y saludamos a esta hora a Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá. Secretario, muy buenos días. Llevamos ya 6 horas de este nuevo confinamiento total y obligatorio que va a ir hasta el próximo martes. ¿Cómo nos ha ido hasta el momento?
Darcy, muy buenos días. Desde la medianoche de hoy tenemos un equipo de policía, ejército en alrededor de 35 puestos de control que van a estar allí presentes durante todo el fin de semana, haciendo controles a las personas que ingresan y salen de los distintos puntos. Se trata de alrededor de unos 5.100 uniformados de nuestra policía y alrededor de unos 2.500 gestores de espacio público, miembros de funcionarios de la alcaldía que van a estar por toda la ciudad apoyándonos con este dispositivo. Hemos visto una reducción muy importante, por supuesto, del flujo de personas, no solo desde la medianoche, sino ya Darcy, desde las 8 o 9 de la noche, muchas personas volviendo a casa, conscientes de la declaratoria de alerta roja y también de los anuncios que ha hecho el gobierno nacional, no solo para la capital del país, sino para varios municipios que hoy superan el 85% de ocupación en UCI y que tienen una situación crítica en materia de contagio.
Secretario, en este momento hay muchas personas que están seguramente dudando de si pueden o no pueden ir a cumplir con su trabajo. Esas personas que nos están escuchando, ¿de ellas cuáles y qué documentos deben tener para salir hoy a cumplir con ciertas funciones?
Darcy, decirles a todos, esto es algo que ya hemos hecho. Esto lo hicimos exactamente en el mes de marzo, entre el 20 y el 25, 24 de marzo, que se realizó el simulacro en la ciudad de Bogotá y que después continuó en distintas ciudades del país. Es una restricción general a la movilidad de personas y vehículos, pero hay excepciones, y las excepciones están relacionadas a quienes trabajan prestando servicios esenciales. Por eso es muy importante preguntarse a sí mismo, ¿hago o no parte de las excepciones? ¿Trabajas en servicios de salud? Por supuesto que sí. No importa si estás trabajando en el área administrativa de un hospital o en el área o como vigilante de un hospital, todos los que estén trabajando en servicios de salud pueden desplazarse libremente en la ciudad de Bogotá. Trabajo en el cuidado de mayores, adultos mayores o de niños, puedo desplazarme. Trabajo prestando servicios de vigilancia, seguridad, por supuesto, todos nuestros hombres de policía, los vigilantes en los edificios y demás pueden desplazarse. Trabajo en servicios de producción o comercialización de alimentos, artículos de primera necesidad, es decir, trabajo en una tienda de barrio vendiendo frutas y verduras, trabajo en un restaurante que produce y que hace vende domicilios, esas personas podrán salir. Las personas que trabajan en servicios de telecomunicaciones, servicios financieros, aquellos que trabajan en bancos, servicios notariales, todos los que son servicios esenciales, que son exactamente lo mismo. Yo sé que siempre es bueno repetir la pedagogía, pero darles la tranquilidad a todos. Esto ya lo hicimos el año pasado, es exactamente las mismas restricciones. Los que trabajan en esos servicios esenciales, que en la ciudad de Bogotá son bastantes, son alrededor de 2 millones de personas, 2.300.000 aproximadamente, podrán salir y circular sin ninguna restricción. También, Darcy, esto es muy importante porque esto es una temporada de retornos, de viajes, viajeros podrán ingresar a su ciudad sin restricción alguna, una operación retorno a casa directamente, y las personas que están en Bogotá visitando y que deban salir y retornar a sus municipios de origen también. Esas son las personas que podrán circular libremente en estos días hasta el martes, y en las 3 localidades y las 6 localidades que continuarán en cuarentena, pues hasta el 17 y 21 respectivamente.
Sí, hablemos de eso, secretario, porque las localidades Usaquén, Suba y también Engativá van a seguir en cuarentena. Se agregan Kennedy, Fontibón y Teusaquillo. Pero le quiero preguntar por Usaquén. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Que nos informan aquí en Caracol Radio que se han incrementado los casos de COVID-19 en esa localidad.
Mabel, ¿qué pasa en Usaquén? Y eso fue una discusión, digamos, que tuvimos y un análisis que hicimos con el Ministerio de Salud, con el Comité Epidemiológico. Y es que en Usaquén, desde la semana epidemiológica 51, es decir, desde hace aproximadamente unos 15 días, hemos empezado a ver primero un leve incremento desproporcional, atípico en el contagio, después un poco más grande, y ahorita Usaquén tiene una de las tasas de transmisibilidad y de carga viral más alta de la ciudad de Bogotá. Esta es una de las razones, entre muchas otras, que nos llevan a no descartar desde la Alcaldía Mayor de Bogotá que lo que estamos viviendo hoy en este segundo pico, que tiene unas características más agresivas que el primero, se primero, obviamente, a la carga, digamos, de contagios que traemos desde diciembre, un mes en el que hubo mayor interacción entre personas, era el mes donde el comercio, pues en Bogotá se genera el 40% de las ventas navideñas del comercio, y era necesario que tuvieran, después de un año tan difícil, que pudieran trabajar. Igualmente, es natural que durante este mes de diciembre se relajaran medidas sanitarias por parte de las personas, de los encuentros familiares y demás. Esto nos trae una carga viral que no podemos desconocer, que hoy estamos obviamente viendo reflejada en las altas cifras de contagio y también de carga hospitalaria. Pero aquí hay algo más, Mabel, aquí hay algo más, y eso puede estar relacionado con variantes del COVID-19. El Instituto Nacional de Salud reconoce que hay varias variantes presentes en Bogotá, incluso hay variantes propias, digamos, autóctonas, que han identificado ellos, puede ser variantes foráneas, pero el hecho es que el comportamiento de la transmisibilidad, el comportamiento de la carga viral en pacientes y distintos patrones son distintos en este segundo pico, lo que hace que tengamos que tomar medidas adicionales y cuidarnos como si estuviéramos comenzando la pandemia.
Secretario, es decir, lo que usted nos está diciendo es que sí hay otras cepas que pueden no estar siendo la misma del Reino Unido, la famosa del Reino Unido, sino cepas que se han desarrollado aquí mismo en nuestro país o en Latinoamérica.
Darcy, eso no lo digo yo, lo dice la directora del Instituto Nacional de Salud, que reportó oficialmente que en Colombia se tienen ya distintas variables. Es algo propio de los virus, las mutaciones, y que pues estas mutaciones ya están presentes en Bogotá, digamos, distintas variables, sin haber documentado específicamente o particularmente una de ellas, que es una de la variable del Reino Unido, pero ya hay varias variables distintas, según informa la directora del Instituto Nacional de Salud. Y por la misma razón, nosotros, por principio de precaución, Darcy, lo que debemos hacer siempre es, ante una evidencia de incremento en la carga viral de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros hemos encontrado que los pacientes, y pacientes con características similares de salud, ahora tienen alrededor de un 50% más virus que antes, es dentro de su organismo más virus que antes, y por eso son más contagiosos, esto, por supuesto, es una señal de alerta. Otra señal de alerta, Darcy, es que tengamos un incremento tan acelerado de la transmisibilidad y se mantenga de manera sostenida un alto número de nuevos contagios que no vimos en el primer pico. Llevamos varios días con más de 5.000 contagiados en Bogotá, 5.000 nuevos contagios en Bogotá en las últimas horas, varios días, lo cual no vimos en el primer pico. En el primer pico, Darcy, estábamos creciendo en 67 camas hospitalarias promedio, de cuidados intensivos en el pico, por supuesto, o sea, en los días críticos, se nos subía el número de camas ocupadas en 67. En estos momentos, Darcy, se nos está subiendo en 92 nuevas camas diariamente. Y por todas estas razones, el llamado a todos en Bogotá es que, más que por el comparendo, más que por los 35 puestos de control con policía y ejército que tenemos en la ciudad de Bogotá, más que por la sanción económica, háganlo por la sanción posible a su salud, al contagio, y a que estamos en un momento donde debemos asegurarnos que si alguno contrae el coronavirus, reciba servicios hospitalarios. Así que es mejor no estar haciendo la cola por una UCI en estos días, lo mejor es quedarse en casa.
Señor secretario, yo no soy científico, usted no es científico, la alcaldesa no es científica, por lo menos en ciencias duras, en ciencias de salud. ¿Cuál es el estudio, cuál es el sustento científico de ustedes para concentrar el incremento de los casos de los últimos días en la ciudad de Bogotá en la supuesta presencia de la cepa británica de otras cepas, cuando el mismo Instituto Nacional de Salud salió ayer justamente a decir la nueva cepa proveniente del Reino Unido no se ha detectado en Colombia? Y varios científicos que son tuiteros, por lo menos los que yo sigo, también refutaron esas afirmaciones suyas y de la alcaldesa. ¿Cuál es el sustento científico? ¿En qué se apoyan ustedes para concentrar la afirmación de que la mayoría de la carga viral está relacionada con nuevas cepas?
Melquisedec, el equipo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la alcaldesa mayor de Bogotá, ha trabajado desde hace meses con epidemiólogos, con médicos, con especialistas en transmisibilidad y distintos indicadores de salud pública. Ha trabajado de la mano y con ellos se han construido modelos que, aunque lo que usted denomina científico duro, la alcaldesa es doctorada en investigación social y ha tenido, pues sabe de estadística, entiende de muchos de las mismas herramientas que utilizan también los epidemiólogos cuantitativas para hacer análisis, y ha estado al frente de todos los análisis día a día, y por eso se han tomado en Bogotá medidas oportunas. La alcaldesa, y esto es muy importante aclararlo, en ningún momento dijo en Bogotá tenemos la prueba de una cepa británica. Eso jamás lo dijo. ¿Qué dijo la alcaldesa? Y lo dijo con absoluta claridad. Hay dos indicadores, y con eso quiero responderte, Melquisedec. Hay dos indicadores que nos preocupan y que podrían estar asociados con una presencia de un virus o de una forma distinta de virus y de contagio. El primero, repito, es la carga viral del paciente, es decir, cuánto virus encuentro dentro del paciente. En los últimos 10 días se han encontrado incrementos hasta del 50% y más de la carga viral en pacientes jóvenes, pacientes saludables, incluso pacientes de complejidad intermedia, que tienen más virus y que por tener más virus son más contagiosos, generan más contagio. El segundo elemento, Melquisedec, es la transmisibilidad, es decir, con qué velocidad se está encontrando que se transmite el virus en una población que nosotros monitoreamos en el primer pico, monitoreamos día a día con más de 6.000 pruebas que aplicamos diariamente en todas las localidades, y cuando empezamos a ver un patrón distinto, y que son patrones que se asocian a lo que ocurrió y lo que se vio en otros países, pues estos son señales de alerta. Pero además, Melquisedec, yo quiero contarle a todos los oyentes, en el Reino Unido el primer caso con esta nueva cepa se dio el 20 de septiembre. El Reino Unido, que es un país con extraordinarias capacidades científicas, de hecho allá hubo procesos de desarrollo de la vacuna de AstraZeneca por parte de la Universidad de Oxford, o sea, de lejos, años luz, se demoró tres meses, óigase bien, tres meses en anunciarle al mundo que tenía esa cepa, en garantizar la identificación de la nueva cepa y anunciar al mundo. No lo hicieron de mala fe, seguramente. Les tomó ese tiempo, con toda la capacidad investigativa, identificar el genoma y poderle anunciar a la población que tenía eso. Y muy oportunamente el gobierno nacional cerró las fronteras el 21, el día siguiente. Pero durante tres meses en el Reino Unido y por 25 países donde ya está identificada esta nueva cepa, ha circulado esa cepa. Descartar que esté presente en Bogotá, negar esa posibilidad ante la evidencia que te acabo de expresar, que nosotros estamos viendo en los datos, en medio de una situación como la que estamos viviendo, sería irresponsable, podría costar miles de vidas. El principio de precaución, Melquisedec, nos obliga a tomar medidas y, ante la evidencia, reaccionar, además de común acuerdo con el gobierno nacional. Yo quiero destacar que en esto el ministro de Salud y todo el equipo del gobierno nacional pues ha sido quien determinó la importancia de tener medidas adicionales. Ellos también están viendo un comportamiento preocupante, que es el que nos llevó a, de manera conjunta, en Bogotá y con ellos, con otros mandatarios locales en varias ciudades del país, a declarar medidas similares.
Señor secretario Luis Ernesto Gómez, mire, muchas personas se están comparando esto con lo que sucedió, como usted dice, en el mes de marzo, y muchos están esperando que esto nuevamente empiece a extenderse, y que no sea solamente una medida de este puente festivo. ¿Existe esa posibilidad?
Darcy, a partir del martes, que se levantan las, digamos, se levantaría este fin de semana como cuarentena total en Bogotá, continuaría la cuarentena en Usaquén, Pontibón, Engativá, Suba, Teusaquillo y Kennedy, que es una localidad muy grande. Vamos a tener en Bogotá durante varios días más alrededor de unas 4 millones de personas basadas en los indicadores de localidades, 3.800.000 personas durante un periodo de confinamiento, y esto nos debe ayudar a reducir interacciones entre personas. Básicamente, algo cercano a la mitad de la población capitalina estará en aislamiento obligatorio hasta el 17 de enero las localidades del norte y hasta el 21 las localidades del occidente que ingresaron ayer al proceso de cuarentena. Nosotros confiamos, y como lo anunció ayer la alcaldesa, esto nos ayude, por supuesto, nos va a ayudar a reducir contagio, nos va a ayudar a reducir, a interrumpir transmisibilidad, eso es fundamental. Y el 21 podríamos distinguir los dos fenómenos que estamos viendo. Estamos viendo un fenómeno, y yo quiero también eso decírselo a Melquisedec. Creo que se ha tratado como de politizar mucho las declaraciones, no por Melquisedec, sino por en general las declaraciones de la alcaldesa. En ningún momento se desconoce que hay una carga de contagio que viene el mes de diciembre, Melquisedec. Viene desde el mes de diciembre porque hubo relajamiento de las medidas sanitarias, en los encuentros familiares, porque parte de lo que queríamos, y eso fue lo correcto, era que el comercio funcionara. Imagínense haber hecho una cuarentena en plena época de comercio a todo dar, hoy estamos. Entonces se fueron decisiones que tenían que funcionar la economía, que funcionara el comercio en el mes más importante para ellos, pero eso por supuesto también genera contagio. Y ahora estamos viendo esas consecuencias, pero no estamos viendo solo esas consecuencias. Estamos viendo algo adicional, algo más. Lo que nos va a permitir darse este periodo de aislamiento es entender, diferenciar si efectivamente el fenómeno exclusivamente tiene que ver con esas interacciones, lo cual nos permitiría pues relajar muy rápidamente medidas porque vamos a ver un descenso rápido. Pero sí hay un comportamiento distinto que estamos viendo en estos momentos y que no podemos descartar y que nos obliga al principio de precaución. Para salvar vidas hoy, tomar medidas, pues tendríamos que definir la continuidad de medidas restrictivas y de medidas que permitan continuar con la protección de la salud y la capacidad hospitalaria de Bogotá. No hemos descartado ninguna medida y estamos en trabajo permanente con nuestro comité epidemiológico distrital y con el equipo del gobierno nacional, con quien tendremos una reunión el próximo martes a las 8 de la mañana.
Secretario, hay una denuncia en relación con algunas empresas que están entregando algunas certificaciones. Por ejemplo, en el caso de una gran ferretería, tengo aquí en mi poder esa carta, esa certificación que están entregando para evadir los controles de las autoridades y evadir y obligar a sus trabajadores a ir a laborar. Por ejemplo, en este caso es una ferretería, pero en la carta que le están entregando a los trabajadores hacen un cambio de la razón social y, por ejemplo, hablan de que son una empresa para entregar alimentos, para entregar, por ejemplo, dispositivos médicos, en fin, incluyen las normas y las excepciones que se encuentran para poder circular. En ese caso, ¿cómo están haciendo usted, secretario, para controlar estas empresas que están intentando pues torcer la norma para obligar a sus trabajadores a ir a laborar?
Decirle a los trabajadores que, pues eso ya lo vivimos el año pasado, no hay nada oculto bajo el sol. Las empresas que estaban dando certificados, pues con razones sociales distintas y objetivos laborales distintos, pues puede que llegaran los trabajadores, pero también llegábamos nosotros con la inspección, vigilancia y control, y cuando llegábamos, en este caso, a la ferretería, les decíamos, señores ferretería, ustedes no pueden estar operando, cerramos la puerta, y pues se hacían responsables de una sanción. Entonces, decirle a los empresarios, y yo creo que esa es la excepción, la verdad, yo debo es más bien reconocer que la clase empresarial colombiana, bogotana, y particularmente esos microempresarios pujantes que quieren salir adelante, no son tramposos, mayoritariamente con gran sacrificio están cumpliendo estas normas, por eso también estamos en la tarea de apoyarlos apenas podamos levantar todas las restricciones, lo hicimos el año pasado y lo seguiremos haciendo, pero decirles a todos que ayúdenos, si ustedes están conociendo un caso como ese que tú estás denunciando, que es muy importante, ayúdenos también con su denuncia en el número 195 o en denuncias@gobiernobogota.gov.co. Tomaremos las medidas del caso. Prácticamente todos los que hicieron esas pequeñas trampitas el año pasado pues le resultó poco útil, porque llegaba a la inspección vigilancia y control, o algún trabajador que sentía que estaba siendo tratado de manera injusta nos denunciaba. Yo creo que hoy todos los trabajadores están muy interesados en cuidar su salud, cuidar la salud de sus familiares, así que por más presión indebida que pueda haber de un empleador, ellos van a reaccionar, van a presentar la denuncia, así que yo más bien invitaría a que no lo haga nadie.
Secretario, la cuarentena o el confinamiento pasado tuvo varias etapas, unas donde se empezaron a relajar algunas medidas, donde la gente tuvo la posibilidad de hacer una hora de deporte al aire libre. En esta nueva, digamos, cuarentena, en este nuevo confinamiento, estamos como en la primera etapa, es decir, ¿se puede o no se puede hacer deporte, por ejemplo?
Sí, sí se puede. Ahorita que no, disculpa, no lo mencioné, dentro de las excepciones, están las excepciones laborales, me refería a eso al comienzo de la entrevista, pero las personas pueden salir, aquellas personas que por su trabajo no pueden salir o no hacen parte de los servicios esenciales, que entran a guardar aislamiento en casa con su familia, pueden salir a hacer deporte una hora al día, como lo hacíamos en los meses de mediados del año pasado, que tuvimos también cuarentenas. Puede salir a abastecerse una persona por núcleo familiar. Recordemos que el pico y cédula está vigente, es decir, hoy que es día par, podrán salir las personas con cédula impar, mañana podrían salir las personas con cédula par.
Señor secretario, la alcaldesa en diciembre fue tajante en decir que en enero, finalizando enero, se reanudarían las clases presenciales en los colegios públicos del distrito. ¿Qué va a pasar con las clases presenciales de los niños de Bogotá?
Me sucede que todo el trabajo que hemos hecho, y lo hemos hecho con el Gobierno Nacional, tiene, entre otros propósitos, la recuperación de la vida educativa de los niños. Ellos han tenido un costo muy alto en sacrificio durante esta pandemia, y por eso, pues, las prioridades, y en esto, pues, son conjuntas, yo creo que todas las administraciones, son, primero, un plan muy ambicioso de vacunación. Esto estará directamente relacionado. Recordemos que una de las poblaciones priorizadas son los maestros. Allí estamos a la expectativa del trabajo que viene haciendo el Gobierno Nacional. Otra, el retorno a clases. Y tercera, obviamente, la recuperación de miles de empleos que se han perdido. Está relacionado, Melquisedec. Los niños, es muy difícil recuperar el empleo, particularmente de mujeres o de cuidadoras, si no hay colegios, si los niños no van a clase. Es muy difícil porque muchas madres, muchos padres deben quedarse en casa cuidando a los niños. Y en estos momentos, pues por supuesto, esto supone un desafío adicional. Lo que estamos viendo en Bogotá, las medidas se están tomando de manera oportuna a inicios de enero, que es cuando menos afectación tanto económica como dinámicas tradicionales de Bogotá se observan. Es una época más lenta, más desacelerada de la capital, y esperamos que estas medidas nos permitan cerrar enero con indicadores mucho más favorables que permitan el retorno a clases. Yo, sin embargo, quisiera decirle a los oyentes que hoy la prioridad, y debemos enfocar nuestros esfuerzos, es en controlar lo que está pasando, en interrumpir la transmisión, en interrumpir ese contagio masivo, y eso se logra, aunque no lo creamos, de manera muy fácil y como lo hemos hecho en el pasado, y es volviendo a tomar conciencia que no es el momento de encontrarnos con personas desconocidas, con personas que no vamos a hacer mucho tiempo. Es el momento otra vez de volver a casa, de guardarnos, quienes salen a trabajar en servicios esenciales, ir a trabajar y volver a casa, y extremar las medidas de autocuidado, el uso permanente de tapabocas, nariz y boca, lavado de manos, volver a esas costumbres que yo sé que muchos han relajado, yo sé que muchos han estado agotados, pero llegó el momento de reactivarlas.
Señor secretario, no me ha contestado la pregunta. ¿Habrá clases presenciales como lo anunció la alcaldesa en diciembre a partir del 27, creo que es de enero la fecha que dieron, o en este momento no saben?
Te respondí expresándote que está entre nuestras prioridades, que estamos haciendo todo este esfuerzo, pero que debemos observar cómo está la situación hacia finales de enero, que comenzarían clases nuevamente, y debemos observar también la situación de contagio a nivel global. Sin embargo, estas medidas están apuntando justamente a que podamos lograrlo, pero cada momento con su afán, y por eso pedí que más bien enfocáramos nuestros esfuerzos en las medidas actuales.
En este momento la decisión de clases presenciales está en suspenso. No hay una decisión tomada.
se está trabajando desde hace meses para que puedan retornar y la idea de estas medidas es que así sea. Sin embargo, insisto, en cada momento debemos estar observando la situación y la situación de hoy nos obliga a concentrarnos en el aislamiento y contamos con que esto nos va a permitir una desaceleración del contagio de forma tal que en las 2 semanas, 3 semanas, cuando se retornaría a clase, podamos tener un panorama distinto, ojalá mucho más alentador.
Secretario Luis Ernesto Gómez, muchísimas gracias por su información y por supuesto estaremos hablando con usted el próximo martes para evaluar cómo ha ido esta medida de cuarentena total en la ciudad de Bogotá. Son las 6 de la mañana.